que os estáis perdiendo, porque casi creo que era... A ver, no digo que más, pero muy interesante, ¿eh?, lo que estaba yo aquí charrando con Luis García Rioja. Hola, Luis.
Hola, buenas.
Y con María Ángeles Pastor. Hola, María Ángeles.
Hola, ¿qué tal?
Claro, porque como ayer fue un día especial, un programa muy especial, pues yo les invité a Luis y a María Ángeles y a Luis, a que se juntaran para sacar adelante la sección de hoy, en la que queremos hablar de hábitos de vida saludables, tanto psicológicamente como desde el punto de vista de la nutrición, sobre todo que nos ayuden en esos momentos previos a irnos a dormir, ¿no? Que nos echen una mano para poder descansar, chicos.
Sí,
porque yo lo que digo siempre, hay tres pilares fundamentales para gozar de buena salud, que es una correcta alimentación, un hábito deportivo moderado que nos ayude a mantener nuestra salud y un buen descanso reparador.
Pues sí, estoy de acuerdo con todo. Y hace un ratito hablábamos los dos, cotillábamos en el pasillo y nos reíamos mucho porque empatizamos muy bien. Y que dormir es importante incluso para aprender, ¿no? Estos chavales que están en la universidad, que a lo mejor beben mucho alcohol y salen de fiesta, de universidad, de instituto, donde sea, ¿eh? Y luego quieren aprender, es muy difícil en los días de los exámenes, pues aprender si has dormido mal, consolidar ese aprendizaje, te puedes quedar en blanco incluso, e incluso en el día a día, ¿no? Para facilitar nuestros procesos de atención y de memoria, hay que dormir bien. Y para no tener ansiedad, porque hablábamos ahora Luis y yo que la gente muy ansiosa pues se preocupa tanto, come más, come entre horas,
de forma compulsiva además, ¿no?
Sí, sí,
claro.
Sí.
Y además duerme peor porque están pensando todo el rato, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Entonces lo pasan muy mal.
Claro, yo no sé si hay alguna regla o algo que desde el punto de vista de la alimentación nos echen una mano a la hora de dormir. A ver, yo creo que todos hemos experimentado ese momento, como bien decía María Ángeles, ¿no? Estamos ansiosos, llegamos cansados, a lo mejor hemos comido muy pronto, en nuestro caso, la gente del programa, es que comemos en torno a las 12:30, una el día que más tarde. Claro, yo llego a mi casa, pues la hora de la cena pueden ser las 9:30, las 10, facilísimamente. Claro, han pasado casi 8 horas. Es que me comería un buey.
Claro, sí, bueno, hemos ahí tenido, digamos, un hábito de reparto de tomas inadecuado porque hemos tenido mucho espacio de tiempo entre una y otra. Y luego también, si nosotros cenamos muy tarde, si cenamos a partir de las 10 o a partir
es que
de...
Luego duermo fatal porque la digestión se me hace pesadísima.
Es que es eso, ¿dónde tenemos la sangre acumulada? En la tripa. Estábamos ahí trabajando, ¿no?, en el proceso de la digestión, en el proceso de absorción de nutrientes. Entonces, claro, uno con la tripa llena no se puede ir a la cama porque no, el descanso no va a ser correcto, no va a ser reparador, no hay un flujo sanguíneo correcto, porque está ya, decimos, localizado en la zona digestiva. Y por eso hay que saber que hay que, o una de dos, o retrasar un poquito la hora de meterse, de acostarse en la cama, o adelantar la hora del consumo de la cena.
Claro, pero esto también conlleva toda una serie de cambios en los hábitos, María Ángeles.
Mira, yo he traído como el ritual del sueño 6 pautas muy básicas y además se puede enlazar con el tema de alimentación. Primero, fijar un horario para dormir, que es lo que estamos diciendo. Si no te echas todos los días a la misma hora y no te levantas a la misma hora, no hacemos higiene del sueño.
Pero esto es muy divertido, porque cuando somos padres nos preocupamos muchísimo porque nuestros hijos primero tomen el baño y después se vayan siempre a la misma hora a dormir y ponemos el grito en el cielo cuando de repente llega el abuelo o la abuela que quiere retrasar media hora aquello. Y sin embargo, nosotros mismos luego no aplicamos la regla.
Exacto. Es que se ejemplo, ¿no? También. El segundo sería hacer ejercicio con ganas, pero no a última hora. Nos reíamos porque, por ejemplo, a mí me pasa como a ti, que salgo de la consulta muy tarde y apenas puedes hacer deporte. Y si haces deporte, la adrenalina y la noradrenalina se disparan, el corazón te va a mil y no hay forma de dormir. Con lo cual, o hacemos un deporte muy ligero o es mejor hacer deporte por la mañana, mediodía, por la noche.
Yo tuve que cambiar el horario y luego antes debería trabajar por la mañana. Exacto. Eso conlleva también madrugar mucho, ¿eh?
Eso es madrugón. Entonces, ejercicio, bailar, algo para quitar esa ansiedad y dormir bien. Luego el baño, la ducha caliente de unos 15 o 20 minutos para que sea ese momento para ti de quito todo lo malo, que se lo dejo al desagüe, lo,
o sea,
malo del
ducharse
día.
Ducharse antes de acostarse.
Sí, una ducha relajante. Hay gente que me dice que se despeja mucho y que no puede. Para la mayoría de gente le relaja. Pero 15 o 20 minutitos simplemente, y lo de lo malo se lo lleva el desagüe, que me gusta mucho lo tóxico. Y una cosa que hablábamos antes y nos gusta mucho, que es escribirlo, un pensamiento que te preocupe, y dices, bueno, esto lo me ocuparé mañana de esto. No centrarnos en ese momento antes del sueño, que es muy típico de la gente ansiosa o preocupadiza. Bueno, ¿y si pasa esto? Y mañana tengo que trabajar y hacer esto y tengo que ver a tal. ¿Y si mi hijo se pone con más fiebre? ¿Y si no lo puedo llevar al colegio? Si empiezan todos los isis, nos estamos anticipando, estamos generándonos más ansiedad y no vamos a dormir. Por lo tanto, en el papelito apuntamos lo que vamos a pensar el día siguiente y nos centramos simplemente en lo positivo. De hecho, es mejor centrarse en qué ha sido lo positivo del día y apuntarlo. Hoy me ha encantado este momento divertido, me ha encantado tal cosa, para relativizar un poco.
Oye, porque si además nos acostamos o nos dormimos con esa el recuerdo bueno del día, yo creo que también estamos favoreciendo a que nuestro sueño vaya por un derrotero bueno y no por una pesadilla, ¿no?
Exactamente, para pensar en positivo, un sueño positivo, relajante y no pesadillas de estas, de sobreinformación, que también en la tele a veces, hay, en las redes sociales, sí. Hablábamos del móvil, que está generando un estrés tremendo a la hora de dormir, muchísima gente joven que tiene conflictos por el WhatsApp, malentendidos, acoso escolar que genera problemas de sueño, en adultos problemas de pareja, esta gente que quiere dependencia y no ha cerrado una pareja y ya quiere tener otra. Y hay muchísima gente que le pregunto en consulta, ¿tiene problemas para dormir? Me dicen, sí, más que nunca, ¿eh? Y les digo, ¿y el móvil? Dice, lo tengo encendido hasta las 12, hasta la 1. No, no, hay que apagarlo a las 10, a las 10 y media. Me dicen, ¿tan pronto? No, claro, por higiene del sueño, porque si no, esto está generando excitar al cerebro, ponerlo nervioso, y están revisando Twitter, Instagram, Facebook, y estábamos hablando antes de lo adictivo, que es más adictivo, las redes, que el tabaco y que el alcohol. Uh-huh. Porque tú sabes que el azúcar es más adictivo, dicen, que la cocaína, ¿eh?
Sí, el azúcar es muy adictivo y además cuesta mucho quitarse porque...
Por eso lo añaden a todo, ¿no?
Claro, lo añaden a todo. También, pues eso, hace que el producto tenga más aceptabilidad y luego que para luego irnos desintoxicando, ¿no? Entre comillas, del azúcar, hay que llevar un proceso de unos 20-21 días sin consumirlo porque crea esa adicción reticente.
Oye, ¿qué podemos comer? ¿Qué elementos podemos tomar en la cena? O yo no sé, si alguna infusión, alguna cosa antes de acostarnos, que nos ayuden también a esa higiene del sueño que decía María Ángeles.
Sí, para la higiene del sueño es muy importante. Lo primero es intentar evitar aquellas sustancias que nos pueden excitar, sobre todo cafeína, teína, ¿no? Que están en compuestos como Coca-Cola, compuestos como el café en sí mismo o la teína de los tés. Intentarlo sustituir por otras infusiones si nos gusta esa sensación de tomarnos algo calentito, con sabor, con cierto toque aromático, pues pasarnos a una pasiflora o a una tila, ¿no? Que nos va a cambiar ese concepto y nos va a relajar. Y luego además hay alimentos que favorecen los ciclos de sueño, porque hay una hormona que se llama melatonina, la cual su ladrillito, es decir, lo que la compone, su precursor, es un aminoácido que está en las proteínas que se llama triptófano. Y el triptófano se encuentra...
¿Está en el tomate? ¿Puede ser el triptófano?
No, eso es el licopeno.
El licopeno, tienes razón.
Sí, el triptófano lo encontramos en pescados, en carnes, en leche, huevos, y es un aminoácido esencial. Y a partir de él, pues se forma la melatonina, que es una hormona que regula, entre otras cosas, los ciclos de sueño y de vigilia.
O sea, una tortilla francesa sería estupendo.
Una tortilla francesa, sí, el vasito de leche antes de dormir, que siempre se ha asociado pues también al efecto relajante de un poquito de estar templadita, ¿no? Que nos ayuda a distendernos, a que la sangre se nos, digamos, la presión arterial disminuya, además lleva calcio, que el calcio también reduce el nivel de azúcar en sangre, nos da una sensación de pérdida de la ansiedad, y correlacionándolo con lo de mi compañera Leles, pues esa ansiedad del día a día, esa ansiedad de las preocupaciones, vamos a intentar mitigarlas, porque eso luego lo que nos va a conllevar también esa ansiedad es que al día siguiente vamos a comer peor, vamos a llevarnos derroteros a nivel de nutricional inadecuados, porque vamos a utilizar más el consumo compulsivo de alimentos que nos gustan, de alimentos que nos dan esa sensación de satisfacción, en vez de utilizar lo que decimos siempre, esa alimentación consciente, esa alimentación en la cual nosotros sabemos qué alimentos necesitamos porque llevan los nutrientes que necesitamos para llevar una vida sana.
Fíjate, me voy a quedar en esto último que decía Luis Leles, porque realmente si no descansamos al día siguiente nos ponemos en marcha porque suena el despertador y porque tenemos que salir de la cama, aunque deseásemos taparnos otra vez con el edredón y no levantarnos de ahí, pero no podemos evitarlo, ¿no?
Exacto.
Pero ese cansancio acumulado de no haber dormido lo suficiente o que nuestro sueño no haya sido de calidad, es que nos está pasando factura todo el día.
Todo el día, porque estamos irritables, estamos preocupados, con ansiedad, un poco de mal genio. Y al final, ¿qué ocurre? O comes compulsivamente, o vas con unas ojeras y no te ves ni a gusto, vas cansada, estás un poquito más a la defensiva, no te concentras, con lo cual cometes más errores en el trabajo. Y hay muchísimos errores en trabajos muy importantes que pueden generar problemas de salud o un accidente aéreo, un accidente de cualquier tipo. Entonces, fijaos, es importante que incluso vemos en la carretera a mucha gente muy ansiosa conduciendo o con mucha prisa según qué hora del día, o que te dicen en consulta que no han comido hasta X horas porque no les dejan ni un tiempo para picotear algo. Es verdad que al final ni siquiera llevar una fruta, aunque sea 10 minutos, ¿no?, para calmar esa ansiedad. Y esto genera que incluso haya problemas luego de pareja, ¿no? Llegas a casa cansado, más ansioso, comes compulsivamente y encima te cabreas con la pareja porque eso hay que soltarlo en alguna parte y se suelta normalmente donde hay confianza, ¿no?
Sí, además es que se pierde el acto social, el mismo acto social, sí, de estar comiendo, de estar charlando un poquito de lo que nos ha pasado durante el día, de, pues mira, hoy el compañero de trabajo lo que me ha dicho, ¿no? Un poquito ese, va, sí, me suelto, hablo con alguien con la que me siento a gusto, con la que puedo contarle todo lo que me ha pasado y que intente, pues, empatizar un poco conmigo, o por lo menos que me escuche, y así, pues, soltar esa digamos, agresividad del estrés diario.
Fíjate que has hecho algo muy importante, Luis, porque yo creo que en la sociedad que vivimos y con el ritmo que tenemos, cada vez comemos menos en familia.
Sí, sí, es verdad.
Comemos solos muchas veces.
Se come con la tele puesta, Luis. ¿Te lo dicen?
Sí, no, sí, sí. De hecho, en mi casa, y mira, es algo negativo, pero está ya asumido, siempre el telediario puesto o cualquier noticiario.
O el teléfono móvil. Yo, sí, las sí, veces sí, que me sí, toca sí, quedarme a comer cerca del trabajo.
O el teléfono.
Por esa sensación, sí, que a lo mejor esto es un error, pero yo no sé, María Ángeles, si hay mucha gente a la que le pasa. Cuando uno está solo en un sitio donde hay mucha gente, es como que necesitas sentirte acompañado de alguna, sí, manera. Antes leíamos el periódico. Ahora empezamos a ver las redes sociales.
Sí, la gente no se mira, o no mira el sitio donde está comiendo, o no se escucha, o no pierdes hasta los aromas que hay. Estamos perdiendo mucha observación y mucho desahogo del que hablaba Luis, emocional, de catarsis, de hablar, de comunicarte, porque antes ibas en el móvil y hablabas con el camarero, con la persona al lado, era todo más distendido, ¿no? Y yo este fin de semana que estaba de boda en otro sitio, me fijaba que, digo, mi madre, que nunca lleva móvil, que es antimóvil total, habla con uno, con otro, con el camarero, le cuenta la vida, al guía turístico, al otro, digo, fíjate qué bien, es que no está pendiente de hacerse la foto, sino disfrutar de ese momento. Y eso nos quita a todos mucha ansiedad, ¿no? Cuando 4 días apagas el móvil y desconectas, es como, uf, qué bien, he vuelto y ya puedo contar lo que me ha pasado, ya me apetece, pero has desconectado para reconectar. Y una pregunta que me ha hecho en el pasillo, muy divertida, me cuéntala.
Sí, nada, le preguntaba porque, claro,
ten cuidado que todo lo que le preguntas al día lo acaba contando en la radio, ¿eh?
Bueno,
mira, quién lo dice, que soy otro chafardero.
Sí, bueno, es que además además yo creo que esto va a suscitar mucho interés a todos nuestros oyentes, ¿no? Porque siempre gusta este tema. Y aprovechando que
es una pregunta picante.
Un poquito. Entonces, aprovechando que nuestra compañera también, en este caso, es sexóloga, es experta en sexualidad, pues le he dicho, oye, ¿y el sexo ayuda a dormir? ¿O solo ayuda a dormir cuando hay un correcto desenlace del acto sexual? ¿Sabes?
Claro, es una buena pregunta, porque es verdad que el sexo relaja y que el sexo genera, pues eso, liberar endorfinas, sentirte querido, las caricias, que ni siquiera tiene que haber un sexo completo, simplemente las caricias antes de dormir son positivas, ¿no? Te hacen sentir relajado, querido, protegido. Y es muy importante también a nivel de autoestima el dormir plácidamente abrazado a alguien y decir que bien, ha fluido, no ha ido todo bien. Pero hay gente, parejas que lo pasan muy mal, y si el sexo no es como ellos pensaban que tenía que ser, o llevaban un mal día y encima el sexo ha sido como rápido, monótono, y no han sentido lo que querían sentir, o no ha acabado como ellos querían, con un orgasmo simultáneo o cosas así, pues ellos mismos te dicen que eso ha generado un estrés, una discusión de pareja, entonces no se ha dormido. Entonces es verdad que hay que relativizar el tema sexual y darle al sexo la importancia que tiene, pero también sentido del humor, que no todos los días va a salir perfecto, que no siempre la gente tiene la misma predisposición porque hay un nivel de estrés alto, pero que es verdad que todo lo que sea caricias, afecto, palabras bonitas y sexualidad, desde luego que relaje mucho, si las cosas están sin magnificar, ¿no? Y se le da su justa importancia.
Pues ahí está la respuesta, Luis.
Sí, además es que estoy de acuerdo, porque si todo fuera perfecto, nunca sería rutinario, sería monótono y no perdería toda la gracia.
Exactamente. Y tampoco la gente hiperexigente y ansiosa exigen mucho también en sexo. Ay, a ver si me va a ir mal. Ay, a ver si voy a hacerlo demasiado rápido. Ay, a ver si voy a hacerle mal. Al final están tan pendientes de que siente la otra persona que se olvidan de sentir ellos. Claro. Así que el sexo tiene que ser totalmente relajante. Mm. Igual que comer, ¿eh, Luis?
Sí, relajados. Igual que comer. Sí, relajados con su
con
tiempo.
Con todos los sentidos, ¿no?
Sí, alimentando, sabiendo apreciar, ¿no?, las texturas, sabiendo apreciar los sabores. Y muy importante, sobre todo eso, en compañía.
Oye, no es por nada, pero es que me estoy dando cuenta que hoy hemos juntado la psicología y la nutrición al hilo del descanso y la noche, pero la alimentación o determinados alimentos y el sexo, la sexología, siempre han estado también intrínsecamente unidos desde que el hombre es hombre. Así sí, que igual igual esto lo hacemos otro día, ¿eh?
Sí, podríamos pues mirarlo. Sí, además,
podríamos mirar algo, ¿eh?
Tiene muchas cosas de falsos mitos.
Eso es.
En eso estaremos de acuerdo, ¿verdad?
Pero
lo que no lo son, pues podemos potenciarlos, claro que sí.
Exactamente. Alimentación, sexualidad, erotismo, fantasía. Yo ya lo estoy viendo. De aquí hacemos un libro, te lo digo yo.
Ah, están los antojos de las embarazadas.
También es algo que...
Yo no sé si eso tiene mucho de mito o no.
No, sí que pasa. Porque además suele ser por carencias a nivel de vitaminas, a nivel de minerales, porque al fin y al cabo muchas veces hay que duplicar la dosis, porque hay que comer ese, bueno, hay que nutrirse por dos.
Mira, no voy a decir el nombre, porque igual nos está escuchando, pero yo tengo una amiga que con la coña marinera de los antojos llegaba a apretarse una cosa que a mí me parecía la cosa más rara del mundo: tostadas de queso fresco con anchoas de salmuera y fresas.
Ya de mañana. Por la mañanita.
En cualquier momento.
Da igual, ¿no?
En cualquier momento.
Cualquier excusa es buena.
A mí es que esa mezcla, de verdad que me revolvía el estómago. Me sentí incapaz de comer aquello.
Bueno, es que también, es raro, también dependiendo de la persona. Yo creo que esto no es culpa del embarazo. Eso es porque a lo mejor ella pues tiene unos gustos culinarios un tanto extravagantes. Vamos a dejarlo ahí.
A mí me daría por las fresas con chocolate, estoy segura.
Por ejemplo.
Pero no con anchoas y queso fresco, ¿no?
No, con anchoas
y queso fresco es un poco...
Bueno, queso fresco y fresas aún, pero las anchoas ahí en medio a mí me rompía la ecuación.
Sí. Es que como se come el sabor de todo lo demás, ¿no?
Sí, un poco raro.
Estabilidad un poquito.
Oye, mucho, los frutos secos, por ejemplo, ¿nos ayudan a dormir?
Sí, los frutos secos nos ayudan a dormir, los cereales, ¿por qué? Porque llevan magnesio también, y el magnesio es una sustancia que nos va a ayudar al metabolismo de la melatonina, es decir, a que ese triptófano se convierta en melatonina. ¿Mm? Además, acompañando, también lleva vitamina B6, o también denominada piridoxina, que también nos va a ayudar a ese metabolismo de la melatonina para esa conciliación del sueño. Y luego, alimentos que nos ayuden a nivel interno, sobre todo a bajar la presión arterial, como es el potasio en el caso de frutas
plátano,
y verduras,
¿no? Por ejemplo.
El plátano, muy bien, frutos secos, o también incluso el pescado azul, y así también lo correlacionamos con el aporte de triptófano que tiene ese pescado azul, con omega 3 que también lleva la grasa de ese pescado. Entonces, también nos ayuda a esa sensación antiinflamatoria de la omega 3.
Es que sí que es cierto que yo creo que todos tratamos de organizarnos cuando menos las comidas, pero las cenas como que no les damos demasiada importancia y entonces es lo primero que pillamos de la nevera.
Claro, también es ese momento en el que paso ya de todo porque llego a casa ya después de estar fuera de casa 14, 15 horas, de haber comido mal, de haber tenido un estrés de trabajo continuo. Entonces llegas y dices, es que me voy a coger lo primero que pille, lo que me apetezca, me lo voy a tomar tirado en el sofá, no quiero hablar con nadie. Entonces, claro, empezamos ahí a cometer 2, 3, 4 errores fundamentales en un correcto hábito de alimentación que luego lo malo es que lo acabamos cogiendo como rutina, como hábito, mal hábito.
Esto también nos pasa, por ejemplo, María Ángeles, pues siempre parece que tratamos de organizar el trabajo, de organizarnos la vida, de que todo sea lo más rápido y más beneficioso para nosotros, pero se nos olvida tener un rato para nosotros antes de irnos a dormir, ¿no?
Es verdad, un ratito de relajación. Yo se lo digo a todo el mundo. Respiración profunda, visualizar un momento bonito de tu vida, incluso visualizar a alguien que quieres mucho, que puede estar vivo o no, pero alguien que quieres o has querido mucho, cómo te abraza y hacerte sentir bien. Imágenes que te hacen, dan calma. Hay gente que es el agua y que incluso se ponen música de agua. Muchísimos de mis pacientes le dices agua y están encantados. Música de agua para hacer la relajación. Y hay otras personas que no les gusta nada porque sufrieron, pues, casi se ahogan o les pasa algo, entonces tienen mucha tierra. Si hay algún trauma. Entonces te dicen, no, yo quiero pues pajaritos, bosques, paisajes del Pirineo, pues fantástico. Entonces cada uno tiene que ver qué imágenes le relaja y potenciar esa imagen asociada a la palabra paz, calma, relax, y a la vez con la mano derecha se pone la tripita y se hacen respiraciones profundas y oye, te quedas nueva.
Yo lo que estoy viendo es que íbamos a dormir estupendamente, como hagamos sí, caso sí, a todos los consejos que nos habéis traído, ¿eh?
Sí, porque encima cada vez dormimos menos. Eso está demostrado porque la Asociación de Medicina del Sueño lo ha indicado así. Y además es que no puede ser, porque tenemos que intentar priorizar el descanso, porque durante el tiempo de descanso es cuando los tejidos se regeneran, uno desconecta psicológicamente y evitamos problemas como falta de memoria o falta de aprendizaje, ¿no? Pérdida de atención. Y eso nos puede llevar incluso a tener problemas en el trabajo, accidentes laborales, accidentes domésticos o accidentes de tráfico.
O sea que realmente el sueño por la noche es como pasar por boxes, ¿no? Si fuésemos coches
sí,
de carreras.
Sí, es como pasar por boxes. Es como, digamos, la puesta a punto.
La ITV.
La puesta a punto. Sí, la ITV. La ITV de cada día. Me encanta, me gusta.
Fíjate que yo esto me lo imaginaba, ¿eh? Y vosotros lo sabíais. Pero realmente es que no puedo evitar dar la razón a la Asociación Mundial de Medicina del Sueño. Yo cada vez duermo menos.
La gente en general duerme menos, incluso los niños, que deberían dormir mucho.
Además, sé que tengo que dormir más,
claro,
pero es que me resulta imposible organizarme, pues, para acostarme antes.
Que te organices y que apagues el móvil a partir de cierta hora, que digas, este es mi rato para mí, porque eso también es querernos. Querernos también es decir, desconecto para reconectar al día siguiente. Y desconecto porque me lo merezco y yo lo valgo. Y porque lo has dado todo durante el día, que lo das todo aquí. Entonces tienes que tener tu momento para ti.
Oye, que estaba yo pensando, que estábamos hablando aquí de los descansos, de cómo podemos tener esa higiene, tanto psicológica como nutricional, antes de acostarnos, pero en este minutito y medio que nos queda, también es muy importante la higiene cuando nos despertamos. Uno, nutrición. ¿Cuántas personas habrá que nos están escuchando que no desayunan? Y dos, ¿cuántos habrá que de repente lo primero que hacen es ya salir a la carrera de casa? Leles.
Sí, salir sin desayunar, imagino que Luis te lo dirá muchísima gente, ¿verdad?
Sí, salir sin desayunar, o me tomo un café y me salgo corriendo.
Yo confieso que eso soy incapaz, ¿eh? Necesito un desayuno de los de hotel, que digo yo.
Es necesario, el continental de toda la vida, de hacerme unas tostaditas acompañado de una fruta y un vasito de leche con un poquito de café.
Y muchos niños que van incluso con el lavabo yería industrial por la mañana, que dices, Dios mío, ya por la mañana.
Se lo comen en el coche de camino que les lleva su madre también estresada.
Porque los padres también van estresados, hablan rápido, caminan rápido, ya por la mañana es el patrón de conducta tipo A, que digo yo, que es camino rápido, hablo rápido, estoy con el móvil a la vez con el niño, con el bueno, es que eso es un estrés solo pensarlo, imaginarlo y decirlo. Es muy importante hablar despacio también por higiene mental, para favorecer menos ansiedad y también dormir bien. Y los gritos en las familias, eso genera un estrés brutal. Y los ruidos, si hablamos de los vecinos...
Mañana es el Día Mundial del Ruido, además.
Ah, sí, pues si habláramos de los vecinos, de los ruidos, de los perros, hay muchísima gente que viene con problemas de sueño y ansiedad en las consultas, incluso con depresión, por problemas con vecinos. Claro, eso es muy típico, ¿eh?
Eso ya hablamos de terceras causas, ¿verdad? Ya no hablamos de nuestra manera de gestionar el sueño, de nuestra manera de gestionar nuestra vida, nuestros hábitos de alimentación y de deporte. Es que estamos hablando ya de que es que nuestra convivencia vecinal ha cambiado mucho, porque ahora hay de todo en todos los lados.
Exacto. Pues llevémonos bien, descansemos bien, desayunemos bien y sobre todo, que esto hay que repetirlo, María Ángeles.
Ay, sí.
Luis, muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias, hasta luego.